yo sin avisarles. Hey. Espero que no llegue tarde. Trabajo de señor, lo estoy haciendo ya con Cardiac. Y no les vamos a bajarle. Que vi mando la pista, dijo avanza, estamos tarde. Ayer yo tuve que entregarle la voz de este tema.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Muy buenos días y bienvenidos a, y bienvenidas a nuestra edición de hoy de Tiempo Latino. Hoy domingo primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Entiendo que los trabajadores se van a concentrar. Bueno, aquí no se celebra el primero de mayo, no se conmemora el primero de mayo acá en Canadá, igual que en Estados Unidos tampoco. Pero igual a algunos grupos se congregan hoy a la 1 de la tarde en la Plaza Cabot. Esto es en el metro Atwater, en la esquina de Atwater y St. Catherine. Así que ahí la pequeña, bueno, manifestación en solidaridad o en conmemoración del primero de mayo hoy. Y aprovechamos de saludar, por supuesto, a todos los trabajadores. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar charlando acerca de un ecléctico concierto reuniendo obras muy dispares que organizan dos asociaciones musicales que se juntan para este concierto, que son I Musici y Le Violon del Roi. Así que vamos a estar charlando de eso.
Muy bien, y yendo ahora a los titulares en América Latina, en Colombia, el ministro de Defensa trató y trata todavía de explicar matanza de civiles por parte del ejército en su campaña contra la violencia.
Y en Brasil, Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que los derechos humanos del expresidente Lula da Silva fueron violados cuando se lo procesó y condenó en el caso de Lavallato.
Y en Nicaragua, el gobierno oficializó su retiro de la OEA y expulsó a ese organismo del país.
En el ámbito internacional, en lo que concierne al conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia reiniciaba bombardeo a la capital, Kiev, justo al tiempo de la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Y en Francia, como se anticipaba, se repitió el resultado anterior y Emmanuel Macron se impuso en la segunda vuelta presidencial a la ultraderechista Marine Le Pen, aunque la brecha entre los dos se acortó respecto de la anterior elección.
Y en el Vaticano, el Papa abogó por mejor consideración por las suegras, personajes que a menudo son blanco de prejuicios, pero les recomendó a ellas cuidar su lengua.
Y en Canadá, bueno, un polémico informe del mayor banco canadiense advierte que a pesar del cambio climático, combustibles fósiles aún estarán vigentes por mucho tiempo.
Y en Quebec, algunas cláusulas más draconianas de la ley 96 que afectarían a estudiantes de CEGEP anglófonos serán suavizadas, pero oposición a las nuevas normas continúa sumándose a ella la oposición de los autóctonos que la consideran un genocidio cultural.
En tanto que la revista de la semana analizará el estado de las condiciones laborales en un nuevo Día Internacional de los Trabajadores.
Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió, permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Despierta. Despierta, despierta de una vez. Ah, ah, ah. Respira. El aire y ya no hay nadie que te lo pueda quitar. Olvida, no importa qué digan, si no es alimento que se lo lleve el viento. Hoy te sientes distinto porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió, permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Despierta, despierta de una vez. Despierta, despierta de una vez.
El pasado mes se celebró la reunión anual en la que 140 figuras influyentes del mundo de la política, las finanzas y la comunicación, siguiendo las instrucciones de quienes realmente gobiernan el mundo, tomaron las decisiones determinantes de lo que va a acontecer en el futuro inmediato. Estas son bien visibles y ya nos están ahogando. Conflictos armados por petróleo, enfermedades crónicas mantenidas por intereses de los más poderosos, pérdida de derechos básicos. Lo que se pretende está más claro que nunca. Todavía existe una posibilidad de salvación. No te hundas. Despierta. Despierta. Despierta.
Despierta. Despierta de una vez. Despierta, despierta de una
Bueno, como les comenté hoy al inicio, les quería comentar a propósito de un concierto que tiene la particularidad de reunir a dos agrupaciones, dos importantes agrupaciones musicales de la ciudad, como son la agrupación musical Les Musici y Le Violon du Roi. Es interesante, primero, porque se unen, y segundo, porque presentan un concierto que es bastante ecléctico, proponiendo obras tan dispares como obras de Corelli, y al mismo tiempo obras de Schoenberg en el mismo concierto, incluyendo incluso una obra que es el estreno mundial de una compositora canadiense, quebeca para ser más exacto, de Montreal, que se llama Stacey Brown. Este concierto tendrá lugar el 26 de mayo a las 19:30 en la sala Pierre Mercure del Centro Pierre Peladon, y estas dos agrupaciones musicales se reúnen bajo la dirección de Jean-François Rivard, y en la ocasión de este concierto también va a participar la actriz Catherine Senard. El programa se inicia con tres conciertos grosos de Angelo Corelli. Les quería comentar que el concerto grosso, que en italiano quiere decir gran concierto, era una forma instrumental barroca de origen italiano basado en la contraposición entre un pequeño grupo de solistas, un concertino, y una orquesta completa o un ripieno o tutti. El concierto grosso data aproximadamente del 1670 y puede atribuírsele a Alessandro Stradella, quien parece haber escrito la primera obra musical con este tipo de composición, así entre el concertino y el ripieno, que es como que se enfrentan en la composición musical. Pero él no usó la palabra concierto grosso, la palabra concierto grosso va a venir después. El primer compositor importante en utilizar el término concierto grosso fue casualmente Angelo Corelli, de quien vamos a escuchar obras en este concierto, y que era amigo de Stradella. Después de la muerte de Corelli, se publicó una colección de 12 de sus concerti grosso. Presumiblemente los movimientos fueron seleccionados a partir de un conjunto mayor de obras que obtuvo una gran difusión en toda Europa. De estos concerti grosso vamos a estar escuchando el opus 6 número 1 en re mayor, el número 11 en si bemol mayor y el número 8 llamado también el concierto de Navidad en sol menor. En este concierto además se escuchará una pieza de la compositora de Montreal que se llama Stacey Brown, que presenta una pieza, es un estreno mundial, que se llama Où la nuit, donde la noche, que como les decía, fue encargada para este concierto y que se ejecuta por primera vez. La tercera obra es La noche transfigurada, opus 4 del compositor austríaco Arnold Schoenberg, que completa el programa. Se trata de un sexteto de cuerdas en un movimiento escrito en 1899. Tengan en cuenta lo dispar del concierto. Por un lado tenemos conciertos grosos que son del 1600, fines del 1600, y por otro lado esta pieza escrita casi en el 1900. La obra La noche transfigurada de Schoenberg está considerada como la primera gran obra importante de Arnold Schoenberg. Está inspirada en el poema homónimo de Richard Demel, que describe a un hombre y una mujer caminando a través de un oscuro bosque a la luz de la luna. En este camino, la mujer confiesa estar embarazada de su amante. Los estados de ánimo y sensaciones que emanan del poema de Demel son reflejados en esta composición que Schoenberg divide en tres partes. La primera parte, donde refleja la tristeza de la confesión de la mujer, un interludio de carácter neutral donde se perciben las sensaciones del hombre al recibir la noticia, y un final cuando el hombre brinda la aceptación y perdón a la mujer. Entonces, recapitulemos. El concierto es un concierto que reúne a dos asociaciones musicales, a Musici y a Le Violon de Roi. El programa está compuesto por obras de Corelli, Schoenberg y Brown, y es bajo la dirección de Jean-François Rivard, con la participación de la actriz Catherine Senard. Esto es el 26 de mayo a las 19:30 horas en la sala Pierre Mercure del Centro Pierre Pelado. Eso es muy cerquita del metro Berri-Ucan. Para más información pueden ir al sitio de internet de imusici.com o leviolondeoa.com, y ahí pueden, además de informarse acerca del concierto, comprar los tickets para este concierto del día 26. Ahora sí, seguimos con un poco más de música.
El árbol que me vio nacer, un árbol sin hojas ni flor, eleva en la tierra su seca plegaria, pidiéndole al cielo beber su color. El árbol que me vio crecer, sin ramas que abracen mi piel, ni el viento le mece, ni siente calor, ni los pájaros cantan para él su canción. Abraza el calor y los pájaros cantan para él su
Bueno, y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, aseguró en el Congreso que un cuestionado operativo en el departamento de Putumayo se llevó a cabo bajo estrictos protocolos establecidos por las fuerzas militares y siguiendo estándares de derechos humanos.
El gobierno de Iván Duque, según dijo Molano, tenía como objetivo neutralizar a grupos armados organizados, entre ellos el ELN y disidencias de la FARC.
El ministro hizo estas declaraciones en la Cámara de Representantes durante una moción de censura convocada por la oposición, luego de que un operativo militar a fines de marzo en Putumayo dejara como saldo 11 personas muertas, entre las que se encuentra una mujer embarazada y un menor de 16 años.
Las explicaciones de Molano no fueron suficientes para la oposición. La representante por Alianza Verde, Catherine Miranda, estimó que solo una de las 11 personas muertas estaba vinculada con algún tipo de actividad ilegal, más precisamente portación de armas.
El ejército entró disfrazado con prendas de color negro y diciendo que eran de las disidencias. ¿Está avalado que ustedes se identificaran como miembros de disidencias porque se cambiaron de uniforme?, preguntó la representante Miranda.
El ministro de Defensa colombiano aseguró que la mayor amenaza en el país es el narcotráfico y dijo que la operación fue para proteger a los putamayenses de los grupos armados.
Sin embargo, no ha logrado convencer ni a la oposición ni a otros sectores de la población colombiana. Según investigaciones refrendadas por organismos de derechos humanos, el ejército colombiano de manera rutinaria ha cometido asesinatos y otros atentados contra la población civil.
Entre tanto, el gobierno de Daniel Ortega cerró la oficina de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Managua, y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante ese organismo, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre del 2021.
Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamado OEA, señaló el gobierno de Nicaragua en una declaración pública.
En una carta leída a través de una transmisión oficial, el canciller nicaragüense Denis Moncada anunció que a partir de esa fecha Nicaragua deja de formar parte de todos los engañosos mecanismos de ese engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas.
Moncada agregó que tampoco tendrá este infame organismo en consecuencia oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada.
Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto no es parte de un ministerio de colonias. Al denunciar y renunciar a ese mecanismo infernal del cual nos retiramos inmediatamente en absoluta dignidad, ratificamos, eso sí, nuestro respeto, cariño y reconocimiento a Cuba y Venezuela, heroicos, y a los pueblos que valientemente libran sus luchas y que nos han acompañado y acompañan en las batallas, expresó el canciller nicaragüense.
Minutos después del anuncio, la Policía Nacional rodeó las oficinas de la OEA en Nicaragua, oficinas ubicadas, más bien dicho, a las afueras de Managua, mientras sus símbolos eran desmontados.
La secretaria de la OEA, por su parte, denunció la ocupación ilegítima de sus oficinas, que calificó como una violación de las normas internacionales, según un comunicado.
La medida nicaragüense fue respaldada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que la describió como la digna, soberana y coherente. También Venezuela saludó como valiente la renuncia de Nicaragua al foro hemisférico, al que calificó como instrumento del imperialismo estadounidense.
En otro orden de cosas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó este jueves que se violó el derecho del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a ser juzgado por un tribunal imparcial en la operación anticorrupción Lavallato. Lula dijo que esta decisión del organismo representa para él un lavado de alma.
El órgano de 18 expertos independientes con sede en Ginebra analizó una queja que había presentado la defensa del líder de izquierda de Brasil, quien fue presidente entre 2003 y 2010.
El comité considera que los hechos ocurridos, demostraron que no se cumplía el elemento objetivo del requisito de imparcialidad, según la decisión no vinculante.
Los expertos de la ONU concluyeron que también fueron atropellados los derechos políticos y a la privacidad de Lula, quien fue investigado en la operación anticorrupción Lava Chato a partir de 2016 debido a su supuesto involucramiento en dos casos de desvíos de fondos en la petrolera estatal Petrobras.
Es una victoria para cada brasileño que cree en el Estado de Derecho y la democracia. Jueces internacionales, independientes e imparciales escucharon todas las pruebas y llegaron a la conclusión de que el juez Sergio Moro estaba completamente sesgado en mi contra, celebró Lula en una nota enviada por su asesoría de comunicación.
El Comité de Derechos Humanos destacó que el entonces juez Sergio Moro, quien sometió a juicio a Lula en primera instancia, fue parcial en el trámite y que sus declaraciones y las de los fiscales violaron el derecho a la presunción de inocencia.
Moro, quien luego fue por 15 meses ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, condenó a 9 años de prisión a Lula en julio de 2017 y al año siguiente la pena fue aumentada a 12 años por una corte de apelación.
En abril de 2018, Lula comenzó a cumplir pena en una prisión en Curitiba, en el sur, donde estuvo 580 días hasta noviembre de 2019.
Lula recuperó sus derechos políticos en marzo del 2021, cuando un juez del Supremo Tribunal Federal anuló las condenas por anticorrupción.
Este año, el líder del Partido de los Trabajadores es candidato y lidera los sondeos para la elección de octubre, en la que buscará convertirse por tercera vez en presidente.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Estoy cansado, yo te digo, conozco mi camino, yo sé por dónde voy. Pero tú eres joven, todavía no aprendiste, deja tus consejos que yo sé por dónde iré. Debes aprender a recoger de tu pasado las piedras del camino con felicidad. Yo te recuerdo, tú lo sabes bien. Yo me acostumbro a vivir sin ti. Como las aves vuelan frente a ti, es mi recuerdo que él. No es nada bueno que tú pienses en mí siempre. Déjalo inútil para la vejez. Que los desperdicios no se guardan en el alma, deja lo que usaste, que te servirá. Trata de mirar hacia adelante como un barco, deja que la estela se pierda en el mar. Con tu recuerdo nada ganarás, solo consigues la infelicidad. Busca otro nuevo, un mejor amor que te comprenda.
ti. Deja que un amigo te comprenda lo que quieres, amarlo sin cariño, así como a mí. Deja que por mientras yo comprenda mi destino, sin culpa ni cariño, ya sabrás de mí. Como una escalera viene a ser toda tu vida, yo soy un peldaño, no soy nada más. Va subiendo más, un peldaño es un peldaño más, y no importa lo que ya pasó, es un peldaño más. Yo de caminar estoy cansado y yo te digo, conozco mi camino, yo sé por dónde voy. Pero tú eres joven, todavía no aprendiste, por eso te perdono y me voy de aquí.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Por una nueva semana se ha prolongado el conflicto entre Rusia y Ucrania, esta última con el apoyo en la forma de aprovisionamiento de armas por parte de Estados Unidos y sus aliados.
Las tropas rusas avanzaron hacia el Donbass desde Yarkov, región clave para flanquear las posiciones ucranianas en el norte de Donetsk, al tiempo que consolidan su control sobre el sur del país, limítrofe con la anexada península de Crimea.
Según el Estado Mayor ucraniano, el ejército ruso se dedicó en las últimas horas a concentrar tropas y armamento en torno a Izium, Kharkov, y ha intensificado los ataques para controlar definitivamente esa zona.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció los ataques rusos a la capital Kiev, indicando que 5 misiles cayeron en la ciudad inmediatamente después de la reunión que mantuvo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Por la tarde, Guterres había visitado Bucha, una localidad cercana a Kiev, donde aparecieron decenas de cadáveres tras el repliegue de las tropas rusas, e instó a las autoridades rusas a cooperar con la Corte Penal Internacional a fin de establecer las responsabilidades.
El jefe de la ONU definió la guerra como un absurdo en el siglo XXI y admitió que el Consejo de Seguridad había fracasado en poner fin a la guerra. Cuando vemos este lugar horrible, entiendo cuán importante es tener una investigación completa.
Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana dijo que los lanzamisiles proporcionados por los países occidentales tenían un alcance insuficiente para derribar los aviones del ocupante que lanzan bombas sobre nuestras ciudades a una altitud de 8 kilómetros y más.
En tanto que el Reino Unido instó el miércoles a los aliados de Ucrania a dar muestras de coraje y aumentar la ayuda militar, argumentando que la victoria de Kiev era un imperativo estratégico para los países occidentales.
El Kremlin consideró que los envíos de armas a Ucrania amenazan la seguridad europea. Putin advirtió el miércoles contra cualquier intervención exterior en el conflicto de Ucrania, prometiendo una respuesta rápida y feroz.
En otro orden de cosas, en Francia, como anticipaba la mayor parte de las encuestas, el presidente Emmanuel Macron se impuso el pasado domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial con un 58% de los sufragios contra un 41.8% que obtuvo su contrincante, la candidata ultraderechista Marine Le Pen.
Fueron en gran parte los votos de la izquierda los que contribuyeron a que Macron fuera reelecto. Evidentemente, se le consideró un mal menor frente a la figura de Le Pen.
Como se preveía, la elevada abstención fue la gran protagonista de la consulta, 28% según la consultora Ipsos. Se trata del porcentaje más alto desde 1969.
A ello hay que sumarle los 3 millones de electores de un total de 47 millones que votaron en blanco o emitieron un voto nulo.
Entre tanto, en el Vaticano esta semana el Papa tenía otras preocupaciones. El Papa Francisco pidió el lunes que se trate mejor a las suegras y a ellas las instó a no criticar y a tener cuidado con su lengua, en una nueva catequesis dedicada a los ancianos durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.
En su catequesis, el Papa explicó que existen lugares comunes sobre vínculos de parentela creados por el matrimonio, sobre todo entre suegra y nuera, y pidió superar los prejuicios más comunes.
Hoy en día la suegra es un personaje mítico. No digo que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas. Pero son la madre de tu marido o de tu mujer, recordó el pontífice.
Y explicó que son también madres, son ya mayores, y una de las cosas más bonitas para las abuelas es ver a sus nietos. Es cierto que a veces son un poco especiales, pero han dado todo. Al menos hazlas felices, deja que lleven su vejez con felicidad.
En tanto, a las suegras las exhortó a no criticar. A ustedes, suegras, les digo, tengan cuidado con sus lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua.
También explicó que la juventud se revela capaz de dar de nuevo entusiasmo a la edad madura y que la vejez se descubre capaz de reabrir el futuro para la juventud herida. Y ante ello insistió en la importancia de una alianza de las generaciones.
Y terminando con una noticia un tanto curiosa, pero que también revela lo que pasa en la mente de algunos.
El multimillonario Elon Musk, que esta semana compró la mayor parte de la plataforma Twitter, volvió a conmover a sus casi 88 millones de seguidores con otra publicación, comillas, voy a comprar Coca-Cola para volver a meterle cocaína, cierre comillas, así posteó el hombre más rico del mundo.
Efectivamente, cuando Coca-Cola fue creada en Atlanta en 1886 por John Pemberton, uno de sus ingredientes era la cocaína, claro está, diluida con otros ingredientes y en agua.
Solo una vez que se tuvo más claro los efectos de la droga, esta fue removida de la fórmula de Coca-Cola.
De cualquier modo, la publicación de Marx ha causado algunas reacciones, aunque la mayoría, por cierto, no lo ha tomado mayoritariamente en serio.
Y a continuación vamos a un nuevo tema musical.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto, pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Las aspiraciones mundiales para hacer frente al cambio climático se enfrentan a la creciente preocupación por la seguridad energética, según un nuevo informe del RBC, el grupo financiero Royal Bank of Canada, el mayor banco del país, por lo que el petróleo y el gas natural van a tener cuerda para rato.
La invasión rusa de Ucrania ha hecho que los precios de la energía se disparen, ya que existe preocupación por el suministro de muchas materias primas como el petróleo, el gas natural y el carbón.
Mientras muchos países se enfrentan a problemas de seguridad y asequibilidad de la energía, se hace menos hincapié en el cambio climático.
Por eso los autores del informe afirman que países como Canadá tienen que averiguar cómo producir más petróleo y gas a corto plazo, al tiempo que intentan cumplir sus objetivos climáticos.
Si no se adoptan medidas adicionales importantes, es probable que el petróleo y el gas sigan siendo fuentes de energía críticas y conflictivas durante más tiempo del que algunos piensan, señala el informe.
En los últimos meses, países como Canadá y Estados Unidos han vuelto a impulsar la producción de petróleo y gas natural. Al mismo tiempo, algunos países de Europa están invirtiendo en terminales de gas natural licuado para importar más gas natural y también están estudiando la posibilidad de generar electricidad con carbón y petróleo para reducir la dependencia del gas ruso.
La demanda mundial de petróleo sigue aumentando y se espera que lo haga durante varios años más, según la Agencia Internacional de la Energía.
El informe de la RBC destaca como muchas jurisdicciones de todo el mundo también están ofreciendo subsidios para compensar los altos precios de la gasolina y la electricidad, incluidos los líderes climáticos habituales como Alemania, California y Columbia Británica.
El cambio climático sigue siendo una prioridad, dijo el economista del RBC, Colin Guldiman, pero no hay tanto impulso como hace 6 meses después de la conferencia del clima de la ONU.
Muchos admitirán que las cosas han cambiado notablemente, especialmente en el ámbito de la energía en los últimos 2 meses, dijo en una entrevista.
Canadá debe ahora enhebrar la aguja del cumplimiento de los objetivos climáticos al tiempo que satisface sus necesidades energéticas.
Incluso después de que la demanda de petróleo llegue a su punto máximo, Guldiman dijo que el ritmo de su descenso y la rapidez con que se produzca es fundamentalmente incierto.
Creo que los países van a tener dificultades para cambiar sus sistemas energéticos por otros que no emitan gases de efecto invernadero con extrema rapidez. Las infraestructuras verdes tardan en construirse y las tecnologías que pueden sustituir al petróleo todavía están saliendo a la luz, dijo el economista.
El informe de la RBC pide más ambición para frenar las emisiones, no solo del sector petrolero, sino también de otros sectores, así como la modernización de edificios, las subvenciones a los vehículos de emisiones cero y más líneas de transmisión para trasladar la energía limpia por todo el país.
Entre tanto, en nuestra provincia, una controvertida legislación provincial que obligaría a los estudiantes de CEGEPs anglófonos a tomar 3 cursos en francés sería moderada un poco.
El miércoles el gobierno de la CAC se abstuvo de obligar a los alumnos de los CEGEP anglófonos a cursar 3 de sus asignaturas troncales en francés, una propuesta que había hecho el Partido Liberal de Quebec y que luego retiró.
En su lugar, Jolie Barrett dijo que enmendaría el proyecto de ley 96 que pretende revisar la Carta de la Lengua Francesa para dar a los estudiantes la opción de tomar 3 cursos básicos en francés o tomar un total de 5 cursos de segunda lengua francesa en lugar de los 2 actuales.
Cabe hacer notar que las nuevas normas para la educación colegial han sido muy cuestionadas, no solo por los anglófonos, sino también por miembros de comunidades étnicas, a los cuales ahora se han sumado los autóctonos.
Obligar a los estudiantes indígenas, cuya tercera lengua es el francés, a cursar 5 asignaturas en francés en los CEGEP ingleses, equivale a un genocidio cultural, según el director del Consejo de Educación de las Primeras Naciones de Quebec.
Denis Gros-Louis y otros dirigentes indígenas afirman que el hecho de tener que superar tantos cursos de francés podría hacer bajar considerablemente los promedios de esos estudiantes, lo que impediría que se graduaran y obtuvieran la educación universitaria que eligieran.
Lo veo como un genocidio cultural porque dice a nuestros estudiantes, si quieres graduarte, si quieres ir a la universidad, pues oblígate a convertirte en un buen quebequense francófono y olvida tus raíces, dijo Gros-Louis.
Dijo que el Consejo había contabilizado 200 nuevos estudiantes que se graduarán el próximo año, que serían penalizados por el proyecto de ley.
Esos estudiantes, añadió Gros-Louis, no son quebequenses, son Kanienjekaka, Anishinaabe, son Mi'kmaq. No necesitan dominar el francés como lo harían en el centro de Quebec, por ejemplo.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Eres un cielo lleno de estrellas, como un poema en la oscuridad. Eres un hielo que deja huellas, eres cadenas y soledad. Eres verano en este invierno, eres un día, un año y más. Eres la piel secreta del fuego y un viento triste cuando no estás. Sueñas que sueñas, sueñas que vives, y ningún sueño es realidad. Hoy tienes versos que alguien te escribe, el tiempo pasa y no vuelve más. Tal vez mañana, cuando recuerdes, preguntes triste por qué no está. Tal vez mañana, cuando despiertes, digas fue un sueño, nada es verdad. Tienes la llave de lo prohibido que abre la puerta a tu libertad. Nada es pecado si estás contigo cuando se busca felicidad. Lleva en tus manos solo la vida, pon en los labios el corazón, que las caricias curen heridas para decirte. La llave de lo prohibido que abre la puerta a tu libertad. Nada es pecado si estás contigo cuando se busca felicidad. Lleva en tus manos solo la vida, pon en los labios el corazón, que las caricias curen heridas para decirte. Que eres un cielo lleno de estrellas, como un poema en la oscuridad.
No existen verdades, no hay negro ni hay blanco, solo hay variedad. Ajá. Muchas emociones, muchas intenciones y varios pecados. Y amo de más, demasiado, de esa loca manera que solo puede hacer daño. Demasiado, cuando estoy en la dicha exploto en mil pedazos. Demasiado.
La revista de la semana. En el Día Internacional de los Trabajadores, ¿dónde se encuentra el mundo del trabajo? Observado en prácticamente todo el mundo, las principales excepciones siendo precisamente este país, Canadá y Estados Unidos, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, esto es hoy domingo, nos presenta una ocasión más para reflexionar sobre las condiciones laborales en todo el mundo. Al mismo tiempo, ¿cuánto éstas han cambiado desde aquella histórica movilización iniciada el 1 de mayo de 1886 en Chicago y cuyo principal objetivo fue la jornada de 8 horas? Irónicamente, un objetivo que en muchos lugares aún no se logra. Todavía peor, en muchas partes del mundo, bajo las condiciones creadas por el modelo económico neoliberal, los trabajadores se ven forzados a trabajar 12 o más horas diarias para poder subsistir. En el análisis de las condiciones en que se desenvuelve el mundo laboral hoy en día, tendríamos que distinguir entre los aspectos sistémicos y los circunstanciales. Entre los primeros, por cierto, debemos incluir la naturaleza misma del sistema económico capitalista, cuyo principal objetivo es la de optimizar las ganancias de la clase propietaria de los medios de producción. En los tiempos actuales, de amplia dominación de lo que se llama el capital monopólico, esto es, los grandes consorcios financieros e industriales, este fenómeno de concentración de riqueza se ve acrecentado. Lo que vemos hoy en las extraordinarias ganancias de los sectores más ricos de la población mundial, mientras un grueso sector, fundamentalmente los trabajadores, ven deteriorarse sus ingresos y condiciones de vida. Este proceso lo hemos visto especialmente a partir de la década de los 80 del siglo pasado, reforzado por la caída de la Unión Soviética y los países que entonces constituían su entorno, principalmente en Europa del Este. Imperfecto y con una serie de fallas en su origen, ese modelo socialista y el poderío principalmente militar de ese campo, pese a todo, constituía un factor disuasivo frente al campo capitalista, principalmente Estados Unidos y Europa Occidental. En esta última, por ejemplo, ello había contribuido a que gobiernos socialdemócratas, desde los países escandinavos a Alemania Occidental, Francia y Gran Bretaña, adoptaran entonces políticas sociales que llevarían a un estado de bienestar que sin duda había mejorado el nivel de vida de los trabajadores en esos países. Sin el contrapeso de la presencia soviética y con la irrupción de un capitalismo salvaje, gran parte de esas conquistas de los trabajadores y mejoramientos sociales que beneficiaban al conjunto de la población se han visto amenazados. El neoliberalismo, como se ha llamado esta nueva versión del sistema capitalista, que en realidad no es sino la aplicación de las formas más brutales de explotación del trabajo, reminiscentes del capitalismo del siglo XIX, ha tenido un impacto muy negativo sobre los trabajadores a nivel mundial, pero que se ha hecho sentir incluso con más fuerza en muchos países latinoamericanos. En efecto, las políticas de libre comercio prácticamente liquidaron la industria manufacturera local en países como Argentina, que en un momento había sido la mayor potencia industrial en América Latina. Lo mismo ocurrió en Chile, Brasil y otros países. Con la liquidación de las industrias vino también la reducción de la clase obrera industrial y su consiguiente pérdida de organización sindical. Además de los factores sistémicos que han deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores y puesto en peligro incluso logros tan antiguos como la jornada de 8 horas, hay que agregar los factores circunstanciales de estos últimos años. La pandemia, que desde hace ya dos años azota al mundo, repercutió negativamente en la actividad económica, con muchos empleos siendo eliminados o transformados de modo sustancial. A eso se suma el fenómeno mundial de una inflación que en algunos países bordea el 10% y que afecta principalmente a los productos de consumo habitual de la gente. En esto hay que tener presente una vez más que el neoliberalismo ha agravado esta situación al imponer a los países un modelo exportador que ha hecho que naciones que antes tenían una cierta diversidad productiva se dediquen ahora al monocultivo, transformándose en importadores de arroz, aceite, azúcar y otros insumos que antes podían producir dentro de sus fronteras.